This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN. Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 25 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Doblete de Santiago Jiménez en su debut en la Champions. Hablaremos con Mario Carrillo sobre este tema. El Feyenoord venció 3-1 al equipo Lazio de Roma. Messi enfrentará al América o al Guadalajara en la Copa de Campeones de la CONCACAF. El León y el Atlas empataron a 1 anoche en León, en partido pendiente del fútbol mexicano. John, buenas tardes.
Buenas tardes, y la Serie Mundial ya está lista. Arizona contra Texas, entre los dos equipos, creo que son 174 victorias. Nunca habían llegado dos equipos con tan pocas victorias en la temporada regular, pero bueno, lo que importa es la postemporada. Y un abrazo a toda la gente en Guerrero que nos escucha, en Acapulco, durísimo este huracán, y habrá que ver qué va a pasar. Yo sé que hay prioridades más importantes, pero el Abierto Mexicano de tenis, uno ve las imágenes del Hotel Princess y no la cree, Betito.
Sí, de acuerdo, John, un huracán muy fuerte, mal clima, como también lo hay en la capital de la República Mexicana, y un saludo para toda esa gente que está allá en el estado de Guerrero. Los Lakers cayeron ante los Nuggets al abrir la temporada de la NBA. Fer, mucho gusto en saludarte.
Qué gusto saludarte, Beto. También impactado con estas imágenes que nos empiezan a hacer llegar por grupos de WhatsApp de lo que ocurre allá en Acapulco y particularmente en el Princess, ¿no? Ve las imágenes de ese lobby espectacular que tiene este hotel tan icónico con camionetas adentro. Todo devastado, los cuartos y este inmenso cubo que tiene el hotel y en donde todos alguna vez nos hemos hospedado. Es verdaderamente demoledor ver lo que ocurre ya en Guerrero, también en Morelos. No la está pasando nada bien la gente, así es que pues me sumo a ese abrazo solidario del que ya decía John. Hablando de cosas menos relevantes, pero más positivas, Beto, como bien lo mencionas, ayer arrancó la temporada de la NBA con esa victoria de los Nuggets, que son los actuales campeones, que no bajan los brazos, no quitan el pie del acelerador, tienen al mejor jugador de la liga en Nikola Jokic. El día de ayer me parece que jugaron un partido de postemporada en la semana número 1, igual pasó horas más tarde con el duelo entre los Suns y el equipo de los Warriors. Hay que recordar que debutó Chris Paul con el equipo de los Guerreros de Golden State, victoria de los Phoenix Suns, que tienen un roster completamente reconstruido una vez que se deshicieron de DeAndre Ayton y de Chris Paul, llegó Bradley Beal, pero ayer el equipo de Frank Vogel lo gana con la banca, con Nurkic, con Gordon, con Okoye, con Yuta Watanabe. Cuidado con los Suns, que me parece se ponderan como al menos top 3 en la conferencia del oeste, Beto, y hablaremos los restantes 55 minutos de fútbol, así es que por eso les doy
No, a ver, prioridades son prioridades. ¿Qué onda con mis Clippers? ¿Qué es lo bueno y lo malo de mis Clippers?
Los Clippers lucen bien, John. Bueno, pues mientras estén sanos, que no lo han estado en todo este tiempo.
Es Paul el George problema.
Y Kawhi Leonard, pues son un equipo top 3 del oeste. El problema es que no los hemos visto ni en 60 partidos en 4 años. Ese es el problema de los Clippers realmente. Si están sanos, como dijo Jerry West, ustedes son contendientes directos al título. Y el día de hoy, a las 8:30 de la noche, hay un juego antes, que es el de Boston contra Nueva York, en la doble tanda que tenemos por ESPN. Voy a estar junto a Miguel Ángel Briseño narrando, y creo que esto sí vale la pena mencionarlo, Beto, el debut más anticipado de un jugador en la NBA desde LeBron James. Para que nos demos una idea, Víctor Wembanyama es favorito para ser novato del año con un momio negativo de acuerdo a Las Vegas. Esto no ocurría desde el 2007 con Kevin Durant. El deporte en general, no solamente el básquetbol, el deporte en general, y esto habla de la evolución del deportista de alta competencia, no había visto un jugador tan coordinado, exactamente, Beto, que mide 2.25 metros, Beto, y se mueve como un guardia de 1.80. Víctor Wembanyama, sí. Por favor, les guste o no les guste el básquetbol, tienen que verlo.
Y lo más curioso, Betito, es que no es americano, es francés.
Sí, oye, qué interesante tema este. Y estaremos platicando también de la gran jornada de clavados en los Juegos Panamericanos para México. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Cuida el medio ambiente con Elvex. 40% de descuento en muebles cerámicos y productos ahorradores de agua durante octubre. WCs, lavabos, fluxómetros, llaves electrónicas. 40% de descuento. Ahorra agua y dinero embelleciendo tu espacio.
Elvex, garantía de calidad. Válido del 1 al 31 de octubre con tu distribuidor Elvex.
De regreso en esta tarde, en la Champions, el Feyenoord derrotó 3-1 a Lazio. Ya platicaremos con Mario Carrillo sobre la actuación buena de Santi Jiménez. Celtic y el Atlético de Madrid empataron a 2 goles. El Paris Saint-Germain le ganó 3-0 al Milán. Newcastle perdió 1-0 ante el Dortmund. Leipzig ganó 3-1 al Red Star. Young Boys perdió ante el Manchester City 3-1. El Barcelona le ganó al Shakhtar 2-1. El Porto ganó al Antwerp como visitante 4-1. Y mientras tanto, en Inglaterra, el Birmingham cayó frente al Hull 2-0 en actividad del día de hoy. Queremos mandar nuestro pésame más sentido y solidario a nuestro querido compañero Jonathan Álvarez de ESPN por la muerte de su hijito Maximiliano Álvarez de 3 años de edad. Estuvieron Jonathan, su esposa y Max 5 meses en una burbuja y lamentablemente murió Max, el hijo de Jonathan, John, nuestro querido compañero de ESPN.
Sí. Ayer que me estaba subiendo un avión para volar de Minnesota a México, nos pedían apoyo para donar sangre. Cuando aterricé me partió el alma. Uno como papá, hijo, Beto, no tengo ni palabras. A Jonathan lo conozco, siempre me ha ayudado con cosas, hasta con de mi hijo Enrique. Le mando un fuerte abrazo, peleó un guerrero Max y Dios lo tenga, porque sí fue algo duro, ¿no? Porque 5 meses metidos en el hospital español, batallando, peleando, fue un guerrero este niño y Dios lo tenga con él, ¿no?
Sí, ya lo creo, Fer, desde luego que en todo momento Jonathan estuvo luchando junto con su esposa por Max, incluso hubo un torneo de pádel que se realizó hace poquito. Sí. En honor a ti que te gusta tanto ese deporte y que lo juegas muy bien, Fer, lamentablemente pero sí. Ha fallecido Maximiliano.
Sí, le mando un fuerte abrazo a John, con quien ya tuve la oportunidad de platicar. Hacemos algunos proyectos en paralelo, grabamos cada semana, él trabaja en el área digital también de ESPN. De hecho, él y su esposa tuvieron, Beto, que rentar un departamento justo enfrente del Hospital Español, porque vivían muy lejos, hasta Tlanepantla, ¿no? Y el ir y venir diario, constante, se rotaban las visitas, además, en un proceso bien complicado, bien difícil. Y bueno, pues Max libró una durísima batalla. Descanse en paz, un angelito más en el cielo. Le mando un fuerte abrazo a John, a Fernanda, a su esposa. Y bueno, pues como dice John, no hay nada que uno pueda decir que los pueda hacer sentir.
Nada. Y creo que vivimos mucho con él porque fueron en redes sociales el pelear, el ahí vamos, ahí seguimos. Y de repente uno se siente un poco, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué puedes hacer? Mandar buenas vibras y en paz descanse, Max, porque fue un chavo que se la rifó, peleó y Diosito se lo llevó.
Sí, buenas vibras, nuestras oraciones, nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento. Más no se puede hacer. Un abrazo, Jonathan, con todo nuestro cariño en esta tarde. Y Mario, qué gusto saludarte, Mario Carrillo, en esta tarde. Un doblete de Santiago Jiménez el día de hoy en un buen debut del mexicano en la Champions. ¿Qué te ha parecido la actuación de Santiago Jiménez el día de hoy?
Bueno, la verdad que primero conmovido por las palabras que acabo de escuchar, y me gustó lo de un angelito más en el cielo. Fantástico lo de Santiago. Estamos hablando de que a mí me tocan las transmisiones junto con Michel a las 4 de la mañana, todos los domingos, casi todos los domingos, y la verdad que cuando nos levantamos disfrutamos, sabemos que Santiago siempre nos sorprende de la manera de hacer los goles, nos sorprenden sus movimientos, si no es de primera intención, de media chilena, si no es oportuno, si no es con la derecha, si no es de cabeza, es un argentino mexicano muy, muy completo. Hoy hizo 3 goles, por la rodillita del primer gol no se marcó, pero fue fantástico también, encima de los grandes marcadores italianos. Pero bueno, después utilizó su cuerpo con su media vuelta, clásico, en 2 toques resuelve el primer gol, y el segundo, pues hombre, siempre la pelota le queda. Algo muy importante de su gran momento, de Santiago, es que está en contacto con el universo, con las luces, porque aparte de que tiene gol, mentalmente es muy fuerte. Si hace un gol, hace el segundo, inmediatamente cuando veo que anulan, Arne Slot, el entrenador, hace una cara de desesperación por la anulación del gol, y el mexicano a los 10 minutos les dice, bueno, pues aquí está este, a ver si este sí lo vale. Y después de este vino el otro. Es decir, es un chico que no tiene techo, nos sorprende todos los domingos, todos los días.
Excelente actuación de Jiménez, fue amonestado, por cierto, en este partido. ¿En qué consideras, Mario, que Jiménez debe mejorar?
Sí, es un diamante en bruto. Es un diamante en bruto. Lo más importante que tiene, por supuesto, tiene tatuado el arco en la cabeza, desde cualquier ángulo. Pero sí, debe mejorar mucho, muchísimo, en la recepción de espaldas. Muchas veces utiliza mucho su cuerpo para cubrir la pelota, pero a la hora que llegan los jugadores, por ejemplo, hoy le ayuda mucho Stinks, que es un volante creativo, delantero retrasado, que le quita marca. De repente, asiste Paisau, de extremo izquierdo, va hacia él. Él, lo que más le hace falta, lo que más necesita es jugar de espaldas, perfilarse mejor. Cuando la pelota está dirigida, él va muy de frente a la pelota, él tiene que perfilarse desde antes, y en ese momento picar a la espalda. Eso es un trabajo que está exactamente en el lugar indicado donde lo va a aprender. Estas recepciones, no sé si me expliqué, a lo mejor te dice bolas, simplemente es perfilarse mejor a nivel de espaldas. El mexicano va a hacer mucho más goles.
Mario, te mando un abrazo. Hoy hablamos en picante, y qué bueno que estás tú para... Me interesa mucho tu opinión. Se hablaba de el siguiente paso de Santi. Debe de ser un escalón más a la Liga Premier, a un buen equipo, a la Española, o crees que si de repente el Real Madrid o algo top está, tiene que aprovecharlo ahorita? ¿Qué, si tú le estuvieras asesorando, qué le dirías que debe de ser el siguiente paso?
Este que es una gran pregunta, porque hemos tenido debates y discusiones en las diferentes plataformas de ESPN sobre el futuro. Algo bien interesante es que en el momento que venga, John, la oferta o el cañonazo, él no se va a poder negar, y no sabemos de dónde viene. ¿Qué te quiero decir? No podemos ubicarlo en el Madrid que para pelear con Joselu, no lo podemos ubicar en la Premier para quien sea, no. Simplemente el decir no tiene techo es que puede jugar en cualquier equipo del mundo. Nos lo ha demostrado domingo a domingo, y ahora sí, los tiempos, hermano, es el que tira el cañonazo primero. No le puedes decir a un jugador de esta característica en diciembre, no, pues espérate otro año, no te vayas. El cañonazo va a ser muy fuerte y ese dictará su camino. No te podrás negar ni al Madrid, ni en España, ni en ningún lado, porque es muy difícil un jugador como Santiago decir, no, pues la Liga Española sí le conviene, le conviene más la Premier. No lo sabemos. El techo de este chico,
el que pague más se lo va a llevar, yo creo, ¿no?
¿Perdón?
El que pague más se lo va a llevar.
Es por ahí. y el que pague más sabe qué es lo que tiene, sabe cómo tiene que actuar, sabe cómo lo va a abastecer. Simplemente no puede ir a un equipo que juegue todos atrás y que lo deje solo arriba, porque va a ser muy, muy difícil. Hoy juega con un equipo Feyenoord, donde llegan por todos lados, llega Timber, llega Cerruki, llega Wilfer, los volantes defensivos, llega Stinks, llega Paixão, lo acompañan, tiene balones a modo. Él difícilmente va a jugar en un equipo, por ejemplo, vamos, la Selección Nacional de México. Es que actuó, tuvo la oportunidad de no actuar bien, simplemente juega arriba solo. No puede jugar un equipo, y es que juegue solo arriba es muy difícil. Tiene que jugar en un equipo donde sea abastecido de balones, de jugadores y de llegada.
Mario, saludo con gusto. Yo lo primero que apuntaría es cómo se puede mapear el proceso de formación del Bebote para que no sea otro garbanzo de a libra, ¿no? Algo habrá hecho alguien para hoy estar cosechando estos frutos, y evidentemente no fue el Tata Martino porque no le dio las oportunidades en su momento. Pero bueno, es el otro día tenían en picante la discusión si en México tenemos en la selección nacional algún futbolista top 30 del mundo. ¿Ya lo es Santiago Jiménez en esa posición en el mundo?
Fíjate que qué difícil es lo que acabas de decir. No lo sé. Vamos, es bien difícil definirlo. Lo que sí te puedo decir es que en este momento los números nos dicen que está en los mejores goleadores de Europa. Eso para mí es muy válido y es muy tangible. Lo vemos y lo leemos día a día. Yo lo veo día a día, pero los números de Santiago, por ejemplo, hoy supera una marca de Hugo Sánchez en goles anotados, en partidos anotados. 9 partidos, me parece. Es algo fantástico. Y es que no se parece a nadie. Este chico no se parece a ningún jugador. Tiene su propia característica y su propia esencia. Pero ya para irnos a tanto del mundo, hermano, me esperaría. Me esperaría, tendría mesura, un poquito de más mesura.
Que por cierto, dice Jiménez que no jugaría en el América, lo cual pues me parece cerrarse una puerta innecesariamente. Pero bueno, eso dijo
Santi Jiménez. Luego medio lo aclaró, Beto. Si algún día es el que más paga, puede pasar como con Hugo Sánchez o Luis García,
claro,
¿no?
Carlos Hermosillo fue del América al Cruz Azul, por ejemplo. Gracias, Mario, por tus aportaciones del día de hoy.
Muchas gracias por las preguntas, hermanos, y les agradezco mucho el día. Hasta pronto.
A ti, querido Mario, que te vaya bien. Un corte y volveremos enseguida.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, Quiñones, el jugador naturalizado mexicano, habló el día de hoy. César Caballero, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarlos, así es. Hubo que esperar bastante tiempo a Julián Quiñones, eso sí te lo tengo que decir. Prácticamente 2 horas para que saliera a la conferencia de prensa. Estuvo tomando algunas terapias, algunas situaciones más, pero bueno, al final salió a comparecer ante los medios de comunicación y habló acerca de lo que todos queríamos saber. El tema de selección mexicana. Él ya recibió sus papeles de naturalización, ya tiene el pasaporte, ya se está realizando el trámite de cambio de federación y él se ve con la camiseta verde en la próxima fecha FIFA del mes de noviembre, donde México enfrentará en 2 ocasiones al equipo de Honduras. Entre los conceptos interesantes que hoy dijo Julián Quiñones, habla de que no le importan las críticas de los que no quieren naturalizados en el tricolor, y también habló acerca de la competencia que tendrá en la delantera del Tri, encabezada por supuesto por Santiago Jiménez. Escuchemos reacciones del delantero de las Águilas del América.
Siempre grato volver a ver a compañeros de profesión y acompañar a Checo, darle la mayor fuerza posible para el fin de semana. Creo que lo necesita muchísimo y bueno, y aquí estamos acompañándolo, compartiendo en su segundo deporte después del automovilismo, el fútbol, así que feliz, feliz de estar acá. Un ídolo de la envergadura de Checo, que te siga, que tú seas su ídolo, primero que todo significa una gran responsabilidad y después, para mí por lo menos, es un orgullo increíble. A partir de ahí me hice fanático de Checo y fanático del automovilismo, así que lo trato de seguir muchísimo, estar con él, acompañándolo. Estamos.
Esa no es la voz de Quiñones. Ahora vamos a escuchar a Julián. Ese es Iván Zamorano, que fuera un gran goleador del conjunto del América. Y vamos a escuchar ahora sí a Quiñones, si lo tienes, Roger, para poder conocer los puntos de vista del atacante naturalizado mexicano que estará pronto ya vistiendo la camiseta de la selección mexicana de fútbol.
¿Qué opinas acerca del momento que está viviendo Santi Jiménez? Hoy hace doblete para la Champions y si te gustaría jugar con él en la selección.
No, contento, ¿no? Porque lo vamos a necesitar para la selección y es importante que todos los jugadores que vayan a conformar la selección, creo que deben de estar a un buen nivel y Santi lo está demostrando, lo demostró hoy, ha venido haciendo muchos goles y eso es importante para la selección, ¿no? Para que llegue al tope a la selección y pueda dar el máximo.
¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Acá Rebejino Robles de Grupo Milenio. Dices, lo vamos a necesitar. ¿Tú ya te sientes, te ves en la próxima fecha FIFA de noviembre? ¿Ya has hablado con Jaime? Porque Jaime allá en Estados Unidos dice, esperemos verlo para noviembre. Evidentemente, si no ocurre ninguna lesión. ¿Tú ya te ves jugando, ya te ves defendiendo la playera verde en noviembre?
Yo desde que comencé a hacer mi trámite de nacionalidad, yo creo que ya me miraba usando la camiseta de la selección, ¿no? Y ahora más porque ya tengo mis papeles, ya puedo ser incluido en la próxima convocatoria, si bien lo decía el técnico, yo por eso estoy trabajando al máximo para estar al tope para lo que él necesite.
Las palabras, César, de Julián Quiñones. Selección Vol.
Sí, la verdad es que mira, Julián desde el primer momento está convencido de jugar por la selección mexicana. Incluso al final de esta conferencia de prensa él hablaba de que si tomó la decisión de representar a México es por el amor que le tiene al país, porque quiere regresarle un poco de todo lo que le ha dado este país a Julián Quiñones como persona y como futbolista. Entonces, es un tipo que está convencido, es un tipo que sabe perfectamente que tendrá que esforzarse al doble, porque cuando se trata de jugadores naturalizados, muchas veces la crítica y la exigencia es todavía mayor a los que son mexicanos por nacimiento, pero es una situación que no le asusta, que no le quita el sueño, y él confía en que podrá ganarse un sitio con selección mexicana, y de momento los números lo avalan, es el máximo, uno de los máximos goleadores que hay en el fútbol mexicano, y también uno de los máximos asistidores. Te habla del fútbol ofensivo que es capaz de generar un delantero como Julián Quiñones.
Es cierto, porque también es asistente y no únicamente un goleador, lo demostró el fin de semana anterior en el partido frente a Santos Laguna, y por lo pronto también está por verse cómo se va acomodando el América, César, sin Diego Valdés, de aquí en adelante por la lesión que sufrió el volante chileno.
Sí, es un tema que Andrés Jardín está tratando de resolver ya en definitiva. Me parece que en el partido contra Santos Laguna, que fue el primero sin Diego Valdés, el equipo no lo resintió tanto. Ofensivamente tuvo la capacidad de marcar 4 goles e incluso tuvo oportunidades para marcar por lo menos un par más. Me parece que no es una situación que preocupe tanto al técnico del América, porque sabe que tiene a muchos futbolistas que tienen la capacidad de generar fútbol ofensivo. Lo que sabemos es que es muy probable que repita el 11 inicial que enfrentó al conjunto santista. Ahora la única duda que quizás por ahí tenemos, como lo había comentado en días anteriores, es lo de Sebastián Cáceres, quien ya está recuperado, ya recibió la rotación necesaria para dosificarlo físicamente después del partido eliminatorio ante Brasil y podría ser una opción de cambio. Sin embargo, habrá que esperar un par de días más para tener definido el 11 que utilizará Andrés Jardine.
Perfecto, César, muchas gracias por la información.
Un saludo, que tengan excelente tarde.
Igualmente. Abrazo. Buenas tardes, John.
A ver, yo creo que Quiñones contesta bien, él sabe, ya es mexicano, es decir, ya hoy legalmente tiene el mismo derecho que cualquier otro mexicano de ser convocado. Creo que tiene un nivel. Yo creo que lo de Quiñones, no sé si ha llegado un naturalizado en mejor momento que yo recuerde, no sé quién, no sé quién, puede ser Ciña, no sé.
Yo lo compararía recientemente con el Guille Franco, Beto, John. En su momento llegó muy bien, llegaba como goleador del certamen, llegó, me acuerdo que debutó, porque me tocó cubrir aquel partido en San Luis.
Lo malo es que llegó con el dedo gordo deshecho al Mundial, ¿no?
Sí, llegó mal. Sí, la que no me trago pues es esta intención, ¿no? Completamente desinteresada de jugar por México. Bueno, suena, es lo que hay que decir, lo políticamente correcto, pero así como él puede decir que él bueno, tiene esta intención de regresarle a México y lo que sea, hay algunos, como yo, y me incluyo, que no me siento representado en equipos que utilizan a naturalizados. Ahí cada quien tiene libertad de pensar como quiera, ¿no, Beto?
De acuerdo contigo, totalmente, Fer, porque... pues yo siempre he pensado que es un atajo, una solución claro, simplona, aunque pues claro que es elegible y puede ayudar al equipo mexicano, pero es un fútbol mexicano que lejos de preocuparse o en lugar de preocuparse por formar futbolistas mexicanos, prefiere llamarle al producto terminado, que tiene calidad indiscutiblemente, como es el caso de Julián Quiñones. Habrá que ver la competencia también, John, ahí donde está Chucky Lozano por el lado izquierdo, que ayer dio un muy buen partido, por cierto, con el PSV frente a Lens en la Champions, más en labores de ataque que de marca por parte del extremo izquierdo de la selección mexicana.
Sí, yo creo que ahorita, ¿quiénes son los que están en top en Europa? Chaquito, Edson, Chucky.
Sí.
Y ahí párale, ¿no?
Sí, porque Raúl Jiménez no acaba de recuperar el nivel anterior.
Y yo también estoy de acuerdo. Yo entiendo que no quieran naturalizados y lo respeto. Yo creo que si tienes la nacionalidad, y lo que pasa es que los equipos europeos es un complemento a lo que trabajan en las fuerzas básicas. Aquí, pues es el tapar algo que no has trabajado, ¿no? Pero tampoco hay tantos naturalizados que podamos tener, ¿no? Yo creo que México le avecina un mundial muy complicado porque lo vivimos con Alemania en 2006, con Brasil en el 2014, el ser sede de una Copa del Mundo, aunque sean pocos juegos y la inauguración, pues va a implicar una presión extra. Es decir, a mí me preocupa mucho el roster. Sí, se jugó bien contra Alemania el otro día y hay buenas señales y se ve que hay conexión con el Jimmy, pero ya contra los top en el 2026, yo no veo ni por dónde.
Sí, yo creo que es un espejismo, pero bueno, el punto es que claro que está permitido, claro que puede ayudar. Es una cuestión más conceptual, desde luego no es una cuestión personal ni remotamente. Vamos a escuchar a Piqué, que habla sobre Rafael Márquez, el clásico español que se avecina para este fin de semana entre el Real Madrid y el Barcelona.
Bueno, pues espero espectáculo. Al final un Barça-Madrid, pues... lo que la gente espera es ver un gran partido de fútbol, mueve muchas pasiones y muchos sentimientos y esperemos que en este caso pues gane el Barça, juega en casa, está en buena línea de juego y de resultados y a pesar de que es un clásico, pues al jugar en casa creo que es más favorito, además creo que también tiene mejor equipo que el Real Madrid, así que veremos. Sí, seguro, yo creo que Rafa está más que preparado por muchas cosas, por la actitud que tiene, por el conocimiento, por la experiencia y ahora creo que está en un proceso de aprender pues, los conceptos a nivel del entrenador y en un futuro seguro que lo veremos en banquillos de primera división, veremos si es el Barça o en otro equipo.
Sí, dos equipos, Fer, que llegan con muchos lesionados para este encuentro, Lewandowski, Rafinha, en fin, se ha convertido el Barça en un auténtico hospital. Ayer el Madrid se vio bien con Vinicius Junior recuperando su nivel con el Real Madrid.
Sí, sin duda, Beto. Barcelona que bueno, pues está encabezando el sector en Champions, pero que me parece que la profundidad de este roster, Beto, en algún punto, y creo que no es muy lejano, le llevará a tener que tomar una decisión.
Claro. Y Camavinga también destacó en el partido del día de ayer. Vinicius ha vuelto a brillar. En fin, puede ser un muy buen partido, a pesar de las muchas bajas que tiene en este momento el Barcelona, pero es un clásico a nivel mundial, digamos, John, no únicamente a nivel de España.
Sí, y fíjense, les hago un paréntesis, ¿se acuerdan cuando la Liga Española quería jugar partidos de temporada regular en Estados Unidos? Que había un partido del Barcelona, que la Liga lo prohibió, y la empresa que representa a la liga en Estados Unidos, demandó a US Soccer. ¿Por qué les digo esto? Porque esta demanda lleva varios años y tengo entendido que ya está llegando a la Suprema Corte, a las últimas instancias, y si esta empresa le gana a US Soccer, eso quiere decir que en Estados Unidos, sí podrían jugar un América Chivas en temporada regular, ¿eh? Ahorita se los explico.
Volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso tirado, Sotis y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. John, estabas elaborando una idea.
Sí, hay una empresa que se llama Relevant, que quería traer partidos. El Real Madrid hace como 5 años quería jugar un partido de temporada regular. US Soccer no lo dejó. Y esta empresa demandó a US Soccer y ha ido avanzando esta demanda. Y hago esto porque si por algo Relevant gana la demanda, eso abre. Hoy en día, por ejemplo, los equipos mexicanos podrían ir a jugar a San Antonio, Texas, porque no hay un equipo MLS, o Arizona. Pero si esto lo pierde US Soccer, tienen una protección para que no se les meta a nadie que ellos no acepten. Es decir, la NFL puede venir a la Azteca a jugar un partido de temporada regular, pero la Liga MX no puede ir a Estados Unidos a jugar un Cruz Azul Pachuca, porque no lo permite US Soccer. Pero si pierde la demanda, creo que eso va a cambiar mucho, y se los digo que creo que va a ser un tema muy importante en los próximos meses, porque imagínense si los equipos mexicanos van y juegan 2 o 3 partidos de temporada regular en Estados Unidos, con eso arreglan muchos problemas económicos, ¿eh?
Sí, buen punto, ya lo adelante. Adelante con la información.
¿Qué tal, Beto? Un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos ahí en ESPN Radio Fórmula. Bueno, semana importantísima para México. Cada vez falta menos para ese gran premio. Comienza toda la fiesta de la Fórmula 1 en el país. Y hoy tuvimos oportunidad de estar en la conferencia de prensa con el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, quien habla de las aspiraciones que tiene para esta carrera, de lo que busca este fin de semana y, por supuesto, el sueño que tiene de coronarse en su país y ante su gente. Escuchemos.
No, yo creo que al final, te digo, son muchas cosas que se especulan en el mundo de la Fórmula 1. En esta temporada especialmente he aprendido a enfocarme en lo que tengo que hacer, en lo que yo puedo controlar, en lo que yo puedo cambiar, en ser mejor piloto cada vez, en usar el auto de la mejor forma posible. Sí, te diría que sí, fue la más complicada, ha sido la más complicada porque empecé peleando el campeonato y no es fácil, la gente nunca lo entenderá lo que es manejar un auto a 300 kilómetros por hora y no sentirte cómodo, no saber qué va a hacer el auto en una curva, solo el piloto lo siente, ¿no? Y creo que eso fue lo más complicado porque teníamos un gran auto, pero un auto que cada vez me era más difícil sacarle el máximo, ¿no? Con los ajustes y eso lo hizo que sea una temporada muy complicada, con muchos altibajos, inconstante. Te diría que esa ha sido la temporada más difícil en la parte mental, ¿no? Porque como piloto, cuando tienes temporadas difíciles, sabes que puedes sacar el máximo del auto, pero este año para mí no fue así. Siempre tuve en muchos momentos dudas con el auto. Bueno, es un momento que sueño toda mi vida, ¿no? En el poder ganar aquí en casa sería el gran premio más especial que más me gustaría ganar de todos. Al final venimos en plena temporada y el equipo se prepara igual. Tenemos 23 carreras al año y cada una es igual de importante que todas, ¿no? Porque todas dan los mismos puntos, pero al final esta para mí, para el equipo en lo personal, es el fin de semana donde mejor queremos hacer las cosas por lo que significa, ¿no? Con toda la afición.
Las palabras de Checo Pérez, y vamos a ver cómo está el clima el fin de semana en la Ciudad de México. Por lo pronto nublado y frío, baja temperatura para este gran premio. Y decía ayer Alex Pombo, Adriana, que espera un buen comportamiento del público mexicano hacia Verstappen, que estará en el Gran Premio de Fórmula 1 de la capital mexicana.
Sí, Beto, la verdad es que es uno de los puntos que ha causado mucha controversia, ¿no? El recibimiento que va a tener el piloto neerlandés, que hoy te puedo decir que durante la cascarita que tuvieron, él fue director técnico de un equipo, Checo Pérez del otro, estuvo muy pacífica esa cascarita, incluso pudieron divertirse, lo gozaron, estuvieron tirando incluso ellos penales, uno atajando, el otro tirando, al final la victoria para el equipo de Sergio Checo Pérez. Y si te parece, bueno, también tenemos reacciones de la gente que estuvo presente en esta cascarita que hablan de todo lo que genera Sergio Checo Pérez en México.
Siempre es grato volver a ver a compañeros de profesión y acompañar a Checo, darle la mayor fuerza posible para el fin de semana. Creo que lo necesita muchísimo y bueno, y aquí estamos acompañándolo, compartiendo en su segundo deporte después del automovilismo, el fútbol, así que feliz, feliz de estar acá. Un ídolo de la envergadura de Checo, que te siga, que tú seas su ídolo. Primero que todo significa una gran responsabilidad y después, para mí por lo menos, es un orgullo increíble. A partir de ahí me hice fanático de Checo y fanático del automovilismo, así que lo trato de seguir muchísimo, estar con él, acompañándolo, estamos todos orgullosos de él y me encantaría verlo triunfar, acá en su país.
¿Pudiste charlar con Checo Pérez? La verdad es
No, nomás lo saludé lejos, no tuve el placer, pero se ve que es una persona sencilla y desearle todo el éxito el domingo en la carrera. Es un referente de México, ya está de más decirlo y la experiencia, yo creo que me llevo su personalidad, el tipo es sencillo, se ve que es buena persona, entonces las buenas personas les va bien en la vida. No, seguir trabajando, yo creo que no he logrado aún nada, solo es el buen momento y tengo que seguir por ese camino y sé que el trabajo me va a permitir lograr grandes cosas.
¿Están para campeón?
Sí, estamos pensando y como lo he dicho siempre, partido a partido, entonces el viernes es un gran paso que tenemos que dar para mantenernos ahí en la zona de arriba.
¿En tu mente está jugar en Europa?
Sí, claro, yo siempre lo he dicho, ¿no? Creo que lo principal ahorita es jugar en Europa, pase lo que pase, llegue oferta de México, no llegue oferta de México. Si llega una oferta a Europa, la voy a tomar sin pensarlo. Yo le he dicho, si tengo que sacrificar cosas, lo voy a hacer, pero mi sueño es ir a jugar a Europa.
El tema de Toulouse, entonces, ¿cómo se puede tomar?
Sí, eso fue el torneo pasado, si sí llegó la oferta. Yo siempre le he dicho, entre Pachuca y mi representante van a tomar la mejor decisión, ellos saben cuándo es el momento. Y bueno, yo tengo que estar a lo que ellos decidan. Te digo, yo siempre tengo que seguir haciendo mi trabajo a pesar de todo, entonces sí, fue cierto, pero bueno, ellos tomarán su decisión.
Bueno, pues nos fuimos de Iván Zamorano al Chino Huerta, Eric Sánchez, declaraciones bien de buffet, ¿no? Hubo de todo, básicamente. Te quería preguntar, Adri, y esta es de mera percepción, porque no soy experto en automovilismo, ni mucho menos, no sé si tú lo seas, pero este es de mera percepción. No sé si este es el punto más incómodo en la relación Verstappen-Checo, porque ya se está poniendo cada vez con más seriedad la posibilidad de que Checo no termine el contrato con Red Bull, a pesar de que todavía tiene un año más, pero esta falsedad, la manera en la que tienen que fingir en estas
Sí,
convivencias
sí, sí, sí,
pre-competencia, o sea, qué difícil debe de ser, ¿no? Porque nos ponemos la máscara para cumplir con los patrocinadores y después el domingo vamos y nos mentamos la madre en la pista porque vamos corriendo a 300 kilómetros por hora jugando con nuestras vidas. ¿Cómo percibes esta relación en estos actos que evidentemente son una puesta en escena?
Sí, la verdad es que concuerdo mucho contigo, sin ser especialista en el automovilismo, percibes esa incomodidad. Incluso a Checo Pérez se le cuestionó si ya ha hablado un poco con Max Verstappen en el tema de cómo preparar esa carrera el próximo domingo, si va a haber pues ese trabajo en equipo que se ha perdido, ¿no? En las últimas carreras, y él simplemente fue muy cortante, muy tajante en decir no ha hablado nada ni he planeado nada con Max Verstappen. Cuando fue esta cascarita, los vimos incluso no únicamente para las fotografías, charlar muy poco, pero cada quien estaba instalado en un punto de la cancha y no había una convivencia como tal. Eso, la verdad, pues son mensajes subliminales que te dan a entender que también la relación está muy fracturada dentro del equipo y que por lo que resta del contrato, por todos los rumores alrededor de si va a continuar o no en Red Bull, pues aumenta, ¿no? Esa falsa relación, como lo podemos así decir, o que esa
Sí,
relación
sí.
ya presenta una ruptura importante.
Correcto, Adriana. Muchas gracias por la información.
Gracias, les mando un fuerte abrazo y que se abriguen, porque la lluvia está bastante fuerte aquí en la ciudad.
Sí, efectivamente, John.
Dice Beto, y ya te he tirado, estuvo, cuando organicé mi torneo de golf, aquí nadie se rinde para ayudar a niños con cáncer, teníamos la posibilidad de subastar un uniforme firmado, enmarcado por Verstappen. Y a mí me sorprendió, Fer, tú estabas ahí, la manera sí. que la gente abuchó a Verstappen, ¿no?
Sí, sí,
fue como
sí.
como que la primera vez que me di cuenta dije, wow. Y sí, sí se vendió, pero me normalmente algo de Federer o algo de alguien que es el número uno en su deporte, pues la gente lo aplaude, pero yo noté una gran molestia de la afición mexicana ese día. Y ayer que llegué de viaje en el aeropuerto me empecé a fijar y el comité organizador ha sacado muchos mensajes en las calles pidiendo sí. respeto, ¿no? No sé si los han visto.
Y que no hay rivalidad
a la carrera.
Sí. Una campaña muy forzada,
entonces,
¿no? Sí.
Muy forzada. Entonces me da la impresión que sus estudios de mercado les dicen que el público mexicano podría, así como a veces hacemos el famoso grito y cosas, no sé por qué siento que el comité organizador está muy preocupado
sí.
de cómo reacciona el público lleno el autódromo con Verstappen, porque por algo están haciendo todo esto, ¿no?
Yo creo que va a pasar algo, John. Yo sí creo que va a pasar algo.
Yo me temo que lo mismo que Fer, ojalá que no, pero sí hay una predisposición y una animadversión en contra de Verstappen, que ha sido el contrincante.
Pero ¿no te llamó la atención ese día cómo la gente abuchó cuando sacamos lo de Verstappen?
Sí, 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 John, porque aparte era de los mejores artículos que pusieron ese día en la subasta, ¿no? Era espectacular el uniforme.
Porque ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra, no es uniforme.
Sí. Ahora te digo.
Tiene una palabra muy técnica, Betito.
Ah, pues a ver, ahora la averiguamos, querido John. Y vamos contigo, León Lecanda. Buen día para los clavados de México en los Juegos Panamericanos.
Sí, Beto, justo están por comenzar. Muy buenas tardes a todos desde Santiago de Chile. Las últimas dos pruebas desde los clavados en la fosa, en el centro acuático del Estadio Nacional Parque de aquí de Santiago de Chile. Beto, y México que ha arrasado en esta disciplina con múltiples medallas de oro, la gran mayoría de ellas. Todavía tiene la posibilidad hoy con Randall Willers y de quedarse con una presea dorada en la plataforma de 10 metros, también en el trampolín de 3 metros sincronizado femenil, con Arantxa Chávez capitaneando al equipo mexicano, pues de quedarse con un par de preseas más. México hoy, una jornada un poco más discreta que las anteriores, Beto, pero es que la delegación mexicana estaba dando un promedio de 5.5 medallas de oro por día. Era evidente que en algún momento iba a disminuir esto, sobre todo conforme las disciplinas donde México estaba arrasando, como el taekwondo y los clavados, comenzaran a llegar a su fin. Pero el día de hoy, Kenia Lechuga, en remo, en el par sencillo de Skulls, se queda con la medalla de oro en la Bahía de Concepción, como unas 6 horas aproximadamente aquí de la capital de Chile. Y también México, hace unos momentos, conquistó su oro 24 en cuanto a la delegación mexicana, con el pentatlón moderno relevo mixto, Tamara Vega, Manuel Padilla, arrasaron esta prueba, en donde México tiene ya 3 preseas doradas y todavía podría conquistar 2 más, hablando de pentatlón moderno, que es el relevo tanto femenil como varonil, Beto. Así que por ahí ya Canadá rebasó a la selección nacional mexicana, pero todavía hay posibilidades de estar peleando el podio de las medallas generales.
Oye, y por lo que toca el fútbol, viene un partido clave, León, después de la derrota ante el conjunto de Chile antier.
Totalmente, Beto. Y antes de ese partido, hablando de la selección varonil, está el de la femenil, que esta noche jugará contra el anfitrión Chile. También compartieron grupo en ambas ramas y juegan en el estadio de Sausalito, en donde estuvimos justamente hace un par de días, Beto, donde la selección mexicana varonil perdió 1-0. Contra Chile, pero la femenil arrancó con una victoria contundente de 7-0 contra Jamaica y esta noche enfrenta a Chile en su segundo compromiso. México hará lo propio el día de mañana frente a la selección de República Dominicana. Y ese partido es fundamental, Beto, porque un mal resultado prácticamente deja al equipo de Ricardo Cadena sin posibilidades de meterse a la ronda de semifinales, ya que tendría que cerrar la fase de grupos frente a Uruguay, que ganó el primer partido con Dominicana, y enfrentará a Chile. Así que Chile y Uruguay con victoria 1-0, tienen 3 puntos, diferencia de +1, México y República Dominicana con 0 puntos y -1, pues están obligados a ganar el uno o el otro, porque el que pierda virtualmente está eliminado.
Efectivamente. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes. Muy buena tarde.
Buenas tardes. ¿Ibas a decir algo de la Serie Mundial que se acerca, John?
Fíjate, y a Fer Tirado le van a encantar estos datos, ¿no? Son dos equipos que hace 2 años perdieron más de 100 juegos, Arizona y Texas. Antes de comenzar la temporada, los Rangers pagaban a la Serie Mundial campeones 50-1. Arizona pagaba 125-1. Es la primera vez que dos equipos se enfrentan en la Serie Mundial desde 1991, que ambos comenzaron 50-1 o más la temporada para ganarse la Serie Mundial. Fue cuando los Twins le ganaron a los Braves, Minnesota era favorito 80-1 y los Bravos pagaba 200-1. Yo recuerdo ese momento, Fer, porque desde ahí sí, el mundo de las apuestas cambió, porque los Bookies perdieron una fortuna, porque acabaron pagando o 200-1, que no fue, pero pagaron 80-1, y por primera vez se repite dos equipos, y aparte los dos ganaron su séptimo juego de campeonato como visitantes. Se está dando algo atípico en el mundo de las apuestas.
Sí, una verdadera locura, John. Y hablando de números de apuestas, el señor este que le apuesta a Houston perdió 20 millones de dólares, Matt Tresmack, al no llegar el equipo de los Astros a la Serie Mundial, pero llegaban con ventaja, John, al juego 6 y al juego 7. Ganaron todos los juegos de visitante, tanto Astros como Rangers. Fue una serie loquísima, la de D-backs contra el equipo de Phillies no se quedó atrás, pero ha sido brillante. Oigan, solamente para que no nos quedemos con la duda, se llama Nomex, el uniforme de los corredores de autos, por la fibra resistente al calor y al fuego por la que están construida, que lleva ese mismo nombre, Nomex, solamente como dato al calce, Beto.
Correcto, pues ya salimos de dudas. Y de la NBA, algo que nos querías agregar, Fer, para terminar.
A ver, solamente entre otras cosas, el caso de Harden en Filadelfia, y este le va a gustar también a John porque trae un buen chismito de por medio. ¿Por qué no se quiere quedar en Filadelfia? Porque le trajeron a un jugador que se llama Kelly Oubre. Kelly Oubre le bajó la novia cuando los dos jugaban en Houston, en ese momento novia de Harden. Bueno, le baja la novia, se termina casando con la novia, ya tienen hijos esta pareja, y ahora el gerente general, con el que no se lleva muy bien Harden en Filadelfia, se lo trae para jugar al equipo de los Sixers. Es por eso que no se quiere quedar en el equipo.
Oye, pero
esa es la versión no oficial.
Pero Harden también ya no quería jugar en Houston, ¿qué? ¿También le bajaron la novia en Houston o qué?
Es que se va de Houston, John, cuando le ofrecen esa extensión de contrato porque ya no quería estar ahí con Kelly Oubre. Entonces, pues como que lo persigue. Pero bueno, eso es lo que ocurre con Filadelfia. La invitación la volvemos a reiterar, Beto. Hoy a las 8:30 de la noche, los Spurs contra Dallas, Luca contra Wembanyama. Es un partidazo. Y bueno, pues hoy arranca el calendario de 82 partidos para este chico.
¿Qué te gusta? Si le voy a meter un chesco, ¿qué te gusta, mi Fer?
Hoy voy con los Mavericks, mi John. Hoy voy con los Mavericks.
Y el de Boston Knicks, ya para acabarte de sacar información.
Me voy a ir con Nueva York, John. Me voy a ir con Nueva York en spread, ¿eh? Porque ayer no me hiciste caso, Johnny.
No le pregunté a Ben, como Villamelón, voy Lakers, voy
Oye, Monterrey no solo a las 7 de la noche el día de hoy. Gracias, John. Fer, buenas tardes.
Que abrazo, provecho.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.